Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Madrugadores del fin de semana en medio del puente, que eso tiene especial, especial mérito. Muy buenos días a la gente en este 7 de diciembre en el que llega el frío. Fíjate que estamos ya terciado diciembre, todavía no habíamos tenido un descenso de las temperaturas significativo y ahora sí ya llega el frío. No fue el de ayer un aniversario redondo en cuanto a la fecha. En cuanto a la fecha, porque ayer la Constitución celebró su 46 cumpleaños. En cualquier caso, todo 6 de diciembre es un buen aniversario, es una buena fecha para recordar una cuestión esencial de cómo se realizaron los trabajos para redactar la Constitución. Realizar una Constitución es una cosa difícil. Materializar una Constitución es una cosa difícil. Recordar el método que se utilizó para redactar la Constitución es esencial en este momento en el que tenemos el panorama político que tenemos.
Finalmente, a últimas horas de la tarde, se supieron los resultados provisionales que confirmaban el triunfo de la Unión del Centro Democrático, seguida del Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista y Alianza Popular.
En junio de 1977 se celebraron elecciones después de muchos años de dictadura. Primeras elecciones democráticas. Y el resultado de aquellas elecciones dio la composición de la Cámara, la composición del Congreso y del Senado, de las cámaras, que se convirtieron en las cámaras constituyentes, en las cámaras que tenían que reformar la Constitución, que tenían que redactar, no reformar, porque la Constitución de la Segunda República ya no estaba vigente. Bueno, pues esas cortes eran cortes constituyentes. Como acabamos de escuchar, las elecciones las ganó la UCD de Adolfo Suárez, pero no por mayoría absoluta. Se quedó, si no recuerdo mal, Adolfo Suárez a 10 escaños de la mayoría absoluta. Y hubo sorpresa en los resultados por la parte de la izquierda. ¿Por qué hubo sorpresa? Bueno, porque el gran partido de la izquierda en el 77 era el Partido Comunista. O sea, quien había hecho aquí oposición durante el franquismo había sido el Partido Comunista. Es verdad que al principio, después de la guerra, la fuerza del Partido Comunista era poca, eso lo recuerda muy bien Andrés Trapiello en sus últimas obras, pero quien estuvo aquí luchando contra el régimen sin resultado por parte de la izquierda fue el Partido Comunista. Luego ya aparecieron los sindicatos, Comisiones Obreras, pero en realidad el PSOE durante la época franquista era un partido que estaba prácticamente desaparecido. Bueno, pues la sorpresa en las elecciones del 77 fue que un jovencísimo Felipe González, abogado laboralista, consiguió el segundo puesto, consiguió un gran triunfo, porque obtuvo 120 escaños. Ya digo que para un partido que estaba desaparecido prácticamente, ese fue un resultado estupendo. Bueno, después de las elecciones del junio del 77, ese mismo año, en agosto, claro, se constituyó la ponencia para redactar el anteproyecto de la Constitución. Y en la ponencia estaban representados los grupos políticos en función del resultado que habían tenido en las elecciones. Había 7 ponentes, los famosos 7 padres de la Constitución. ¿Quiénes eran esos 7 ponentes? Pues estaba Jordi Soletura, como representante del Partido Comunista, Miquel Roca Junyent, que era el representante de lo que se llamaba en ese momento el Grupo Parlamentario de Minoría Catalana, es decir, que era el Partido Nacionalista Catalán. Pérez Llorca, ya lo he dicho, teníamos... No, Pérez Llorca no lo he dicho. Pérez Llorca era de UCD. O sea, Pérez Llorca, también Herrero de Miñón y me falta uno, Gabriel Cisneros, eran los 3 ponentes de la UCD. Y luego estaba por parte de Alianza Popular Fraga. ¿Esto qué significaba? Bueno, pues que la derecha tenía, la derecha, el centro y la derecha tenían mayoría en la ponencia. Mayoría porque sumaban 4 ponentes, los 3 de UCD más Fraga eran 4 frente a los ponentes del Partido Socialista, el Partido Comunista y la minoría catalana. Hubiera podido hacer lo que hubieran querido con esa mayoría. O sea, hay que tener en cuenta que había ganado la UCD por 34, por el 34% de los votos. Sumando a P, que era la cuarta fuerza, pues representaban un porcentaje muy alto de los votos, con lo cual podían haber dicho, oye, nosotros tenemos la mayoría en la ponencia, aquí se hace lo que nosotros decimos. Y de hecho, al comenzar los trabajos de la ponencia, este rodillo del centro y del centro-derecha, pues funcionó bastante. Las primeras votaciones UCD y Alianza Popular hicieron uso de su mayoría. Claro, esto provocaba un riesgo. En España, desde el comienzo del siglo XIX, salvo la Constitución del 12 de 1812, el resto de las constituciones habían sido bien constituciones de izquierda o bien constituciones de derecha. O sea, no eran constituciones con las que se pudieran identificar todos los españoles. ¿Y qué sucedía? Estoy haciendo una historia muy simplificada. Esto es mucho más largo, pero por hacerlo corto. Pues eso significaba que cuando la derecha llegaba al poder, anulaba o dejaba sin vigor la Constitución aprobada por la izquierda, y lo mismo pasaba cuando la izquierda gobernaba. Claro, la Constitución del 78 tenía este posible riesgo. Si la UCD y Alianza Popular sacaban adelante una Constitución eminentemente de derechas, la izquierda se quedaba fuera. Los socialistas se lo hicieron ver a Adolfo Suárez, y Adolfo Suárez, que era un hombre que quería el régimen del 78, como se dice ahora, fuera un régimen inclusivo, que no fuera un régimen solo para una parte de los españoles, sino que fuera para todos los españoles. Y la mayoría de los españoles es eso lo que querían. Adolfo Suárez lo que hizo fue recoger la petición que le habían hecho los socialistas. Y entonces Adolfo Suárez le encargó a su hombre de confianza que negociara con los socialistas los trabajos de la ponencia. ¿Quién era su hombre de confianza en ese momento? El hombre de confianza de Suárez en ese momento era Fernando Abril Martorell, que negoció con Alfonso Guerra. El designado por Felipe González fue Alfonso Guerra. Fernando Abril Martorell, el hijo de Fernando Abril Martorell, me contaba hace algunos años aquí en la COPE qué recuerdos tenía de las reuniones que se celebraban en su casa, que duraban muchas veces toda la noche.
En casa también eran las reuniones. Llegabas a casa por la tarde,
¿sí?
No se podía entrar al salón porque el salón estaba ocupado, porque estaban ahí negociando. Y cuando te ibas por la mañana al colegio, aquello parecía un campo de batalla. Todavía estaba el humo de los cigarrillos y los vasos.
Así contaba Fernando Abril Martorell cómo se negoció la Constitución en su casa. No se negoció solo en su casa, también fueron memorables las noches, las cenas en el restaurante José Luis, que en realidad se servían dos cenas, una al principio de la noche y luego una recena, porque las negociaciones se alargaban.
Yo sí que tengo recuerdos de mi padre llegando a casa tarde, cambiándose de camisa, a veces cenando algo, y luego se iba al restaurante José Luis, donde había quedado con frecuencia con Alfonso Guerra y también con algunos otros, no solo con Alfonso Guerra.
Bueno, pues en esas negociaciones al final se trabó una amistad, fíjate, una amistad entre el representante de la UCD y el representante del PSOE, algo que ahora sería difícil. Una amistad entre Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra.
Yo creo que mi padre y Alfonso Guerra pues ya se conocían, evidentemente, de las batallas parlamentarias, ya se habían enfrentado a unas elecciones, pero yo creo que fraguaron la amistad realmente a partir de ese momento.
Bueno, pues eso hizo posible, esa voluntad de acuerdo hizo posible que la Constitución naciera no como una constitución de derecha, sino como una constitución en la que se podían reconocer los grupos políticos de la Cámara y en la que se podían reconocer los españoles. Eso hizo posible, por ejemplo, que artículos complicados como el artículo 16, que regula la libertad religiosa, o el artículo 27, que regula el derecho a la educación, pues fueran fruto de un pacto cuando, durante buena parte del 19 y del 20, estos dos temas, la libertad religiosa y la regulación del derecho a la educación, pues había enfrentado a los españoles. Eso permitió que la Constitución saliera adelante con un gobierno de Adolfo Suárez.
En relación con los valores que proclama, es una Constitución fuertemente progresiva que orienta la vida pública y la acción de gobierno, cualquiera que sea su signo, hacia metas de libertad, igualdad, justicia y solidaridad.
Bueno, pues conviene recordar en un fin de semana como este cómo se hizo nuestra Constitución, porque del recuerdo de la historia nos viene en juicio hasta el presente para valorar lo que está sucediendo ahora. No basta con tener una mayoría si se quieren aprobar y si se quieren sacar adelante normas que tengan, digamos, valor para transformar la sociedad y para dar estabilidad a la sociedad, hace falta ir más allá de las mayorías parlamentarias. Son las 7 y 11, las 6 y 11 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Comisiones.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado la veracidad de las acusaciones de Aldama sobre supuestos cobros de comisiones en 7 obras por parte de Ábalos. Asegura que solo una se llevó a cabo durante su ministerio y que no hay nada irregular.
Fracaso.
Uno más en las negociaciones entre el Gobierno central y el canario para la reforma de la ley de extranjería. La principal diferencia está en el criterio de reparto de los menores entre las comunidades y qué administración asume el coste.
Notre Dame.
Reabre hoy sus puertas 5 años después del devastador incendio de 2019. Se espera que al acto acudan más de 35 jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo.
Acuerdo.
Entre la Unión Europea y Mercosur para crear la zona libre de aranceles más grande del mundo con países como Brasil, Argentina o Uruguay. Ahora tienen que ratificarlo 15 de los 27 miembros de la Unión.
Siria.
Los rebeldes islamistas siguen avanzando hacia el sur y cercan la ciudad de Homs en su marcha hacia la capital, Damasco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
76.269, 76269, serie 67067.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cola izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
¿Lo ves?
De un carrilero para el otro y pumba, de cabeza en el segundo palo.
¿Lo ves?
Entra Javi Guerra, da en la espuela de Peña que acaba de entrar y se envenena.
¿Lo ves? En tiempo de juego, la radio no solo se escucha, se ve.
Vaya golazo.
Este sábado, Betis-Barcelona, Girona-Real Madrid.
¡Ojo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Vibra el Metropolitano!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 14, 6 y 14. Estamos aquí desde las 6 de la mañana contándote noticias. Ayer celebración del aniversario de la Constitución, celebración que Sánchez aprovechó para denunciar una vez más que sufre acoso por tierra, mar y aire, y para pronosticar que los que le acosan se pondrán en evidencia. El presidente ha presumido de gestión. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. No van a poder. Es el aviso de Pedro Sánchez, que se presentó como el objeto de un ataque por tierra, mar y aire judicial, político y mediático para destruirlo. Y de la misma manera pronosticaba que cuando llegue el momento el acoso se volverá en contra de los acosadores, porque Sánchez cree que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Así pretendía exhibir calma ante los papeles de Víctor de Aldama. Tranquilidad fue su palabra repetida. Hasta presumió de gobierno limpio, gestión. Sánchez pinta que esa es su mejor credencial, mirando siempre, según él, al ciclo electoral de 2027. En el Salón de Pasos Perdidos, Pedro Sánchez hizo ostentación de su respaldo a Ángel Víctor Torres con un sonoro apretón de manos en el aire. Por el ministro se la sigue jugando María Jesús Montero. Nada que ver con José Luis Ábalos, aunque la vicepresidenta augura que va a protegerse ante los tribunales y no disparará contra el Ejecutivo.
Y Feijóo atizó al gobierno de Sánchez.
Es un gran día para recordar que en España nadie es más que nadie. Por mucho presidente del gobierno que seas, por mucha familia que tenga el presidente del gobierno o por muchos problemas que tengan los ministros que conforman el gobierno. Insisto, nadie es más que nadie en España.
Feijóo ha defendido la necesidad de preservar la Constitución. Maribel Sánchez.
Arropado por 5 presidentes autonómicos del PP y la dirección nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo deja una clara defensa de la Constitución como instrumento para garantizar la igualdad entre todos los españoles. Pero lo hace el día en el que la Carta Magna cumple 46 años y añade que todos los demás, en clara alusión a las reformas que anuncian desde el Gobierno.
Vamos a preservar la Constitución del 78. Es un orgullo como partido y es una obligación como demócrata asumir la Constitución y preservarlo.
Mensaje sobre el que cierran filas también los populares en los corrillos del Congreso, donde reconocen que no se trata más que de una estrategia de Moncloa por las exigencias de sus socios y que se queda en un brindis al sol porque necesitan los votos del PP para reformar la Constitución y por ahí no pasan.
Ábalos ha pedido al Supremo retrasar unos días su declaración. El exministro alega que su abogado ha tenido problemas para acceder a la causa y que no tiene tiempo para estudiarla antes de comparecer. Patricia Rossetti.
Un problema informático y falta de tiempo para estudiar la causa. El abogado de Ábalos explica al Supremo que la recibió el día 4 y fue imposible acceder telemáticamente a ella. En el escrito al que ha tenido acceso COPE, el letrado pide al magistrado que aplace la declaración debido a la extensión de la causa para darle tiempo a su preparación. A todas luces, dice, es imposible realizar el estudio para poder comparecer ante la sala con todas las garantías para el ejercicio de su defensa y que Ábalos pueda contestar a las preguntas que se le formulen. La defensa del exministro informa de que tiene un juicio el 19 de diciembre para que no se señale la declaración ese día y pide que tenga en cuenta que es una declaración voluntaria. No ha hecho falta pedir el suplicatorio al Congreso. Y otro dato, la acusación popular Manos Limpias pide al Supremo que unifique en una macrocausa el caso Koldo Entero y el de Begoña Gómez, porque considera que hay conexión de los hechos investigados y cree que es el tribunal idóneo.
Y de nuevo, no hay acuerdo, no hay acuerdo entre el PP y el Gobierno para repartir a los menores migrantes. El PP exige que el Ejecutivo asuma todas sus exigencias y modifique su política migratoria para firmar el pacto. COPE Canarias, Tony Cerdá.
Buenos días. Duro varapalo para las aspiraciones del Gobierno de Canarias, que veía en esta una gran oportunidad de cosechar un acuerdo. No se hacen valoraciones desde el Ejecutivo Regional, se guarda silencio. Aún así ven en el calendario otras citas importantes para poner el tema sobre la mesa, como la Conferencia de Presidentes Autonómicos del próximo 13 de diciembre en Santander. Hace unos días superábamos la barrera de las 40.000 llegadas este año, que fue el techo histórico registrado en el año 2023. En el último balance del Ministerio del Interior, que recogía hasta el 30 de noviembre, se cifra en 41.425 las personas que han sido rescatadas en Canarias, supone un aumento del 3,7% respecto al mismo dato del año pasado. Si vamos a los menores, los datos explican el drama de esta crisis humanitaria. Lo que llevamos de año son casi 5.700 menores migrantes a los que se ha sacado de cayucos, 1.000 de ellos solo en el último mes.
Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, Bruselas, Olga Rodríguez.
25 años de negociaciones que han terminado con un acuerdo firmado en la capital uruguaya. La Unión Europea y Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia tienen un pacto libre de comercio que ahora deberán ratificar los 27 Estados miembros de la Unión para que pueda entrar en vigor. No será fácil, Francia ya se ha pronunciado en contra del texto, igual que Países Bajos o Polonia. El pacto también tiene que recibir el visto bueno del Parlamento Europeo. En España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que el acuerdo tiene una especial relevancia para nuestro país.
Se trata de un acuerdo muy positivo y equilibrado, con indudables beneficios económicos para ambas regiones, que suman 750 millones de habitantes. Es decir, el área libre de comercio más grande del mundo.
La Unión busca con este acuerdo establecer nuevas vías comerciales para garantizar su autonomía estratégica.
La noticia europea de la semana ha sido que la Asamblea Nacional Francesa ha tumbado el gobierno de Michel Barnier, o sea, el gobierno de Macron. Bueno, es un gobierno que llevaba muy poquito tiempo y ahora se abre un escenario bastante extraño. La situación era complicada desde que se celebraron las elecciones legislativas, porque Macron está en una situación de mucha debilidad, tiene mucha fuerza la derecha radical y la izquierda radical. Vamos a ver si comprendemos qué ha sucedido con la ayuda de Asunción Serena, que es nuestra corresponsal en París. Asunción, buenos días.
Hola, Fernando, muy buenos días.
Vamos a ver, ¿por qué esta vez sí ha prosperado la moción de censura? ¿Por qué Le Pen, que es la que al final ha tumbado a Barnier con los votos de la izquierda, por qué ahora sí Le Pen ha apoyado la moción de censura y no la había apoyado hasta ahora?
Bueno, es evidente que se trataba de un gobierno muy débil, con un apoyo frágil en la Asamblea que dependía del buen querer de la oposición. Tenía que aprobar la ley de financiación de la seguridad social y más adelante tenía previsto los presupuestos. Y como Michel Barnier veía claro que no disponía de los votos necesarios, pues para hacerlo, digamos que la única salida que tenía era pues aprobar exactamente por decreto y abrir la puerta pues entonces a que la oposición pudiera presentar esas mociones de censura, que es lo que han hecho tanto el conjunto de la izquierda como la extrema derecha, como comentabas. Y la llave pues es quien la tenía, la extrema derecha, porque la izquierda en ningún momento iba a votar la moción de censura de Le Pen, ¿no? Pero Le Pen, ellos lo que ha dicho ella, lo que hemos hecho ha sido servirnos como de un instrumento del nuevo Frente Popular para hacer que el gobierno caiga. Ya. Y entonces, pues es lo que ha hecho. Ellos han estado presionando al gobierno para que fueran cediendo, les han ido pidiendo una cosa tras otra, las que Michel Barnier ha ido, digamos, dándoles
todo lo que pedían,
sí, a todo lo que pedían, excepto a lo último, que era la revalorización de las pensiones, y entonces ha dicho que Le Pen que con esto no podían seguir adelante y por eso lo han tumbado.
Oye, se había especulado sobre la posibilidad de que Macron dimitiese, eso está por lo visto contemplado y hay algún precedente, pero Macron se queda donde está, claro, y ahora se abre una incertidumbre, porque no se pueden convocar elecciones, y si es que han sido hace nada, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a sacar Macron apoyo para formar un nuevo gobierno?
Pues sí, esto es lo que nos preguntamos todos, ¿verdad? Pues efectivamente no puede convocar elecciones porque la ley se lo impide. Hasta el año que viene, julio, no puede. Tiene que transcurrir un año entre una elección y otra, necesariamente. Entonces, pues ahí tiene que ir tirando, pero claro, como comentábamos, la Asamblea está dividida en tres completamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues intentar convencer de alguna manera a unos u otros. Él no se va a ir, aunque lo están pidiendo la extrema derecha, izquierda, claramente están pidiendo su dimisión, y la extrema derecha no con tanta claridad, pero acaban en lo mismo, ¿no? De que pues que si no puede gobernar, pues que se vaya. Pero ahí está él intentando pues formar otro gobierno. Yo creo que más de tendencias hacia la derecha, pero también ha abierto la puerta a los socialistas, a los que convocó ahora, justo a final de semana, este viernes, y que fueron a verle, que eso también es interesante porque significa también una fisura en lo que es el nuevo Frente Popular.
Ajá.
Que aglutinaba todas las izquierdas, desde Mélenchon, la Francia Insumisa, hasta los socialistas, que actuaban hasta ahora en bloque, pero ahora no. Ahora Macron ha llamado a los socialistas y los socialistas han ido. Eso sí, han dicho a Macron que también llame a los ecologistas y a los comunistas, que están dispuestos también a negociar. Y Mélenchon, una cosa muy curiosa, ¿no? Él ha dicho, Fogg ha ido a negociar con Macron, pero no le hemos dado ningún poder para que negocie en nuestro nombre.
Yeah.
Y Fogg le ha respondido, es que no estamos negociando en tu nombre.
Yeah.
O sea, que ya vemos ahí que comienza una fisura en ese bloque de toda la izquierda, que podría facilitar un entendimiento seguramente con los macronistas. Habrá que ver ahora con los conservadores, porque ellos han dicho que si en el gobierno hay socialistas, que ellos no van a participar en ese gobierno. Si es el primer ministro, si hay algún componente socialista, en ese caso sí.
Ya, vamos a ver. Claro, tiene que volver a encontrar un equilibrio Macron, pero por lo pronto todo el plan de reajuste que tenía Barnier pues se paraliza. O sea, hay que recordar que Francia tiene el doble del déficit que en principio permite la Unión Europea, por ejemplo, y tiene una deuda pública también disparada. Todo eso, de momento nada, claro, aplazado.
Bueno, lo que comentó ayer Macron es que en cuanto haya un gobierno, él lo que quiere es que ya a mediados de diciembre se apruebe una ley especial que permite la ley para poder, pues digamos, ir tirando con el tema administrativo, el pago de impuestos y todo esto. Y luego ya, a partir del año que viene, pues crear una ley con el tiempo suficiente sobre presupuestos. O sea que no lo ven ellos tan complicado, pero evidentemente esto es un palo gordo para la imagen de Francia, porque los tipos están subiendo, la deuda es abismal, y entonces no tiene apariencia de que esto vaya a solucionarse en un buen momento, teniendo además, digamos, la pareja, el otro motor de Europa, Alemania, también ahí ralentizado, pues no estamos en buenos momentos, desde luego, para la economía y el futuro de Francia. Ahí tienes a Macron haciendo alegorías con el tema de Notre Dame, diciendo hemos podido sacar adelante Notre Dame en 5 años, pues el país también, bueno.
Ya, pues, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra.
Esta es.
Asunción, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Un placer, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas, cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, que tiene especial mérito madrugar cuando estamos en el corazón del puente de diciembre. Muy buenos días a la gente. ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento de este 7 de diciembre? Bueno, pues que llega el frío. Hasta ahora no habíamos tenido frío, habíamos tenido un otoño muy agradable y ahora sí, ahora ya sí entra el frío. Precisamente el mal tiempo ha obligado a cambiar la ceremonia que estaba prevista, que está prevista para hoy en París. Hoy reabre sus puertas Notre Dame, 5 años y medio después de aquel incendio que destruyó la cubierta. Reabre la catedral sus puertas y es una alegría porque, bueno, es uno de los símbolos de la historia espiritual, de la historia cristiana de Europa, pues vuelve a ser lo que ha sido desde 1123, que es cuando se construyó. Una gran catedral. Es noticia la catedral y es noticia el mercado porque hay un acuerdo, por fin, después de 25 años de negociación, entre la Unión Europea y Mercosur. Entre la Unión Europea, Brasil, Argentina, Paraguay, me falta uno, Uruguay. Un acuerdo importante porque puede crear un mercado de 700 millones de personas en un momento en el que en el mundo pues el proteccionismo avanza. Y el proteccionismo es malo para la vida de la gente. Es verdad que este acuerdo va a exigir un sacrificio a los agricultores. Y ayer se celebró el 46 aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados y Sánchez habló de una reforma imposible de la Constitución. En realidad lo que quiso fue utilizar esa celebración para atizar de nuevo a la derecha, diciendo que la derecha limita derechos. Por eso proponía la reforma de la Constitución, para garantizar unos derechos, atención, qué miedo, que la derecha pone en peligro. Reforma de la Constitución imposible porque no hay acuerdo entre PSOE y PP, que es lo único que haría posible esa reforma. Sánchez, además, aseguró que está acosado por tierra, mar y aire. Siempre está con el mismo asunto, diciendo que sufre acoso y que los que le acosan pues se pondrán en evidencia. 7:33 ya, 6:33, te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. La policía bloquea 300 cuentas multimillonarias de la trama del jefe de la UDEF de Madrid.
Estaban repartidas en media docena de países y tenían diferentes titulares. Además del jefe de la Unidad de Delitos Fiscales y su mujer, hay otras 13 personas detenidas.
La justicia anula la primera vuelta de las presidenciales y aplaza las elecciones en Rumanía.
El candidato prorruso ganó por sorpresa en la primera ronda y era el favorito en la segunda vuelta de este domingo. La justicia apunta a una posible injerencia rusa en el proceso.
Atención a Putin, que quiere siempre desestabilizar a la Unión Europea. Continúa la búsqueda del hombre que asesinó al CEO de la mayor aseguradora privada Embajada de Estados Unidos.
Se han publicado fotos en las que se ve la cara del joven que usó una documentación falsa para registrarse en un hostal poco antes del ataque en plena calle.
Detenida una mujer por extorsionar a más de 300 hombres tras seducirlos con inteligencia artificial.
La chica de 26 años creó una imagen ficticia de sí misma para contactar con las víctimas a través de las redes sociales. Les pedía imágenes sexuales y les amenazaba con publicarlas si no le enviaban dinero. En 8 meses ingresó más de 16.000 euros.
Nos vamos al cine. Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Deseando saber qué nos traes.
Tenso, para ver cuánto dibujo animado te traigo.
No, me traigas más dibujo animado, no será verdad.
Que sí, pero en la tercera. Vamos con dos buenas, bueno, al principio.
Con imágenes de verdad.
Y eso, imágenes reales y bien. Tal. Además, una de Robert Zemeckis, un histórico de los años 80, Forrest Gump, Tras el corazón verde, Quien engañó a Roger Rabbit, Regreso al futuro. Ha hecho un montón de experimentos bastante chungos,
¿y ahora?
Pero este le ha salido bien. Se titula Here, aquí.
¿Cómo vuela el tiempo, verdad?
Desde luego.
¿Sabes? Si quieres, puedes pasar el resto de la noche aquí.
Podría pasar el resto de mi vida aquí.
Este era nuestro hogar. Vivíamos aquí.
Aquí. Historia de amor.
Aquí. Es una historia de amor y es toda la historia de la humanidad.
No.
Porque lo que hace es plantar la cámara en un punto concreto.
Sí.
Es decir, en concreto en una ciudad de Estados Unidos. La pone ahí enfrente de una casa que perteneció a William Franklin en Pittsburgh, y entonces pasa por ahí, desde la creación del mundo hasta la caída de los dinosaurios, y no mueve el plano en las 2 horas que dura la película. Por delante pasan un montón de cosas.
Es un falso plano secuencia.
Es un falso plano secuencia. Bueno, no, porque hay cortes y idas y venidas en el tiempo, hasta el punto que la historia principal, que
la
protagonista
es el mismo.
Tom Hanks y...
Sí.
Y Robin Wright, que son los protagonistas de Forrest Gump, no son los mismos personajes, rejuvenecen y se envejecen en los saltos adelante y atrás en el tiempo. Con lo cual estás viendo avatares en muchos momentos de la película, ya con un nivel de calidad que te mueres. Te cola los dibujos animados en la primera también.
No, son avatares. Oye, salen unos dinosaurios que había por
sí,
ahí.
Sí, sale, pero muy poco. Lo interesante son dos historias de amor, la de los padres sí. De ella y de él, y ellos que están en esa casa. Pero claro, repasa toda la historia de Estados Unidos, está muy bien, la guerra de secesión, la independencia, los indígenas, todo ahí, en un plano, un solo plano. Es una virguería con unos efectos visuales sensacionales, y luego a mí me ha gustado, porque claro, es muy irregular, no todas las historias que te pasan por delante sí. Del plano, pero hay momentos sensacionales, preciosos. Yo no sé si tú te acuerdas de una película llamada Smoke.
Sí,
de Wayne Wang,
con
Paul Auster, el guionista.
Sí,
acuerdas que Ogie Brian, que es el le dice, la obra de mi vida es que todos los días a las 9 de la mañana pongo la cámara en el mismo encuadre y saco una foto.
Yeah.
Y el escritor en crisis, que está mirando y dice, estos son todas iguales, hasta que de pronto pasa una página y en esa página está el primer plano de su mujer,
que
murió hace unos meses y que es la causa de su crisis creativa. Ves la genialidad de cómo la vida pasa por delante de un solo encuadre
ya. Y
de vez en cuando surge la
espacio
magia.
Y tiempo, espacio y tiempo.
Ves que es muy interesante. Here, a mí me ha gustado. Un 7 le damos.
Here, okay.
Y la siguiente es una machada que ha hecho Netflix. Bueno, la ha comprado en septiembre, los derechos, pero está muy bien estrenada ahora. Se titula María y es una biografía de la Virgen María.
Fui elegida para esto.
¿Qué necesidad tenemos de un Mesías?
Tendrás un hijo.
Pero no puedo tener un hijo.
Te querré a ti también, lo mejor que sepa.
El amor salvará el mundo.
Fiel al relato evangélico, ¿no?
Sí, sí, bastante. Hombre, vamos a ver, la ha dirigido un católico practicante, se llama D.J. Caruso. Además, le ayudó David G. O'Connell, el obispo auxiliar de Los Ángeles. ¿Te acuerdas que lo asesinaron en el año 2023?
Sí.
Era muy amigo suyo, su director espiritual, le asesoró ahí. También ha habido asesores pastores evangélicos, también algún rabino judío, y ha seguido los pasos de la Pasión de Cristo y de Chosen. O sea, es una recreación realista y dura,
sí.
Violenta, de esa época y de toda la infancia y juventud de la Virgen hasta que se tienen que huir a Egipto. Entonces, claro, ha habido mucha polémica.
Ah, solo hasta Egipto.
Solo hasta Egipto. Porque los dos actores protagonistas son judíos. Noah Cohen tiene 21 años, aunque parece que tiene 16, que es lo que quiere reflejar la película. porque era un adolescente, la Virgen, seguramente. Sí. Y luego San José es encantador, porque tiene 23 años, es joven, es sensacional, lo pasan mal los dos. Ella la llevan al templo, que es el acuerdo que llevan con Cristo, porque San Gabriel en esta película no solo se aparece a la Virgen, se aparece a todo el mundo. A San Joaquín, a Santa Ana, le va diciendo... reservarme a la Virgen, ¿no?
Porque también
está muy bien. Y luego aparece Lucifer. Aparece un poco como en La Pasión de Cristo, es angustioso. Pero el verdadero malo de la película es Anthony Hopkins, que hace de Herodes, como si fuera Hannibal Lecter. Es durísimo, muy interesante. Entonces, ¿le vas a poner pegas? Sí, siempre le pones pegas. El parto con dolor, que en fin, para los católicos, aunque hay división de opiniones también desde el punto de vista teológico con ese tema.
¿A ti te ha gustado?
A mí me ha gustado bastante.
Es respetuosa.
Porque está en la línea de The Chosen, de la...
¿Y qué puntuación le das?
Me ha gustado. Le doy, por el esfuerzo, un 7 también, porque está bastante bien, es ágil, tiene secuencias de acción y luego hay sangre... sudor y lágrimas, con lo cual me ha gustado.
María, un 7, Netflix.
O sea que, y vamos con la fantasía animada, sí. Pero es potente.
Fantasía
porque
animada.
Es una adaptación del Señor de los Anillos de un cuento de los inconclusos que titula La Guerra de los Rohirrim.
No sabes nada de la guerra.
La gente necesita esperanza.
¿Acaso crees que te tengo miedo?
Deberías tenérmelo.
¿Qué interés tiene Mordor en estos anillos?
Mira que da de sí, el Señor de los Anillos.
Bueno, además esta la ha producido Peter Jackson, con lo cual tiene también parte de la banda sonora de la trilogía que hizo él, y el tono es ese. Lo que pasa es que la ha dirigido uno de los mejores directores de anime japonés, Kenji Kamiyama, que hizo la serie Ghost in the Shell, Blood, Blade Runner, Black Lotus, y que la ha hecho muy bien. O sea, es bastante violenta también, no es para niños, es para jóvenes,
ya.
Con una animación en 2D antigua, aunque con muchos elementos de 3D, incluso se ruedan los paisajes de Nueva Zelanda y son sensacionales. La protagonista es la tercera hija del rey de Helm, el del abismo de Helm. Se explica en esta película por qué pasó a llamarse el abismo de Helm, eso. Y es muy interesante. Otra animación navideña.
No, otra.
Sí, pero dejamos esta música que es maravillosa. Super Klaus. Está bastante bien, es española. La animación, sí. Por supuesto, es inferior. Pero el guión es divertido. O sea, que un día se despierta Santa Claus, sí, y se despierta y se cree que es Super Klaus, que es un héroe de televisión. Pero luego te aconsejo un documental cinéfilo, que no sé si tenemos la banda sonora, porque la banda sonora, si la pones, la música de John Williams. ¿Qué te parece? Esto sí que te toca el corazón, ¿eh?
Sí.
Aquí sí que te toca el corazón. Bueno, es un pedazo de documental. Todo lo anterior se ha estrenado en cine. Pero Disney, desde el 1 de noviembre, tiene este documental larguísimo, que es genial, sobre todo, porque ves, la buena gente que es John Williams, lo bien que se lleva con Steven Spielberg, con George Lucas, con un montón de gente que sale.
Que John Williams es el compositor de las bandas sonoras, ¿verdad?, de las películas de Spielberg.
De Spielberg y también de toda la saga Star Wars, que fue la que le lanzó a la fama. Se lo aconsejó Spielberg, porque con Spielberg había hecho Tiburón, nada menos, que se cumplen, por cierto, el año que viene, 50 años de la película.
Bueno, pues a ver si lo he entendido. Drama histórico, Here, bueno, que te ha gustado, un 7. María, que también te ha gustado, un 7. Netflix, El Señor de los Anillos, los dibujitos, también
otro
te han gustado.
Otro 7.
Animación navideña, Super Klaus, que no sé qué nota le pones.
Bueno,
pero
un 6, 6
no
y medio.
Falta.
Son más poquito.
Y para los forofos del mundo Spielberg, la música de John Williams. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Querida energía, ¿recuerdas los veranos en los que decíamos, madre mía, que alguien abra una ventana? Pues hoy hemos entendido que es mejor hacer todo lo posible por no dejarte escapar.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Estoy en la carrera de San Jerónimo, donde está el Congreso de los Diputados, con Carlos Vidal, que es catedrático de Derecho Constitucional y que aquí, en el Congreso de los Diputados, me va a contar todos los secretos de la Constitución. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, Fernando.
Están aquí celebrando el aniversario de la Constitución. Ahora mismo estamos viendo a gente que desfila con una bandera. Y vemos desde aquí, Carlos, el acceso, bueno, conocido por todos, al Congreso de los Diputados, los leones que se hicieron con material fundido de la Guerra de África. Este palacio del Congreso de los Diputados se empezó a construir a mitad del siglo XIX, 1840, 1850, pero antes, Carlos, ya tuvimos una Constitución, la del 12.
Sí, efectivamente. La Constitución del 12 es una Constitución adelantada a su tiempo, una constitución liberal y que, por desgracia, estuvo vigente muy poco tiempo y en dos periodos muy cortos, ¿no? Pero fue una constitución que influyó en toda Europa y en América. Muchas constituciones de los países americanos que se independizaban de España tomaban como modelo la constitución del 12 y en Europa hubo muchas que también la copiaron, vamos.
Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
La historia del constitucionalismo español en el 19 y en el 20 es una historia llena de constituciones, que además duran poco, llega un gobierno y las cambia. ¿Qué novedad supone en la historia del constitucionalismo español la Constitución del 78?
Pues que es la primera constitución de consenso. Todas las demás constituciones del siglo XIX eran constituciones de parte. Quizá la de 1812 y la de 1869 son una excepción, ¿no? Pero, por desgracia, no estuvieron casi vigentes. Entonces, es la primera Constitución, la del 78, que es realmente de consenso, porque la de la Segunda República tampoco fue una Constitución de consenso. Fue una Constitución escorada a la izquierda, muy agresiva contra la Iglesia y contra la libertad religiosa en general. Y, además, también la Constitución de la Segunda República estuvo prácticamente suspendida, porque se aprobó a la vez que la Ley de Defensa de la República, que era una especie de estado de excepción permanente. Entonces, la del 78 es la primera en la que se cobra conciencia de que para que la Constitución tenga vigencia y estabilidad hace falta que todas las partes cedan, y entonces es la primera Constitución que recoge lo esencial en lo que estamos de acuerdo todos los españoles, y a partir de ahí luego hay otras cosas que discutimos, pero que es como se suele decir, es un pacto social, o incluso, como decía Alfonso Guerra, o dice Alfonso Guerra, es un acta de paz, porque ahí las dos partes renuncian, digamos, a las revanchas, ¿no? Y dicen, olvidemos lo que ha pasado, vamos a construir una nueva comunidad política en la que nos reconciliemos.
Hasta ahora en España la política ha sido antes problema que vía. Ya no será así. El Estado social y democrático de derecho bajo la forma política de la monarquía, la organización territorial del Estado, el pluralismo como cauce de las ideologías y de la defensa de los intereses, y las Cortes en su misión legislativa y de control del gobierno, son elementos de una sólida estructura a partir de la cual la acción política puede tomar derroteros más directamente referidos a las concretas realidades.
Antes, hace ya muchos años, cuando yo empecé a hacer información, se entraba en el Congreso de los Diputados pues al lado de los leones. Eso ha cambiado y ahora hay que entrar por una calle que está en la parte de arriba, que es la calle Cedaceros. Dejamos a los militares que están celebrando el Día de la Constitución. Vamos para adentro, Carlos, si te parece.
Muy bien, ahí vamos.
Bueno, pues ya hemos entrado en el Congreso de los Diputados. Ya digo que se entra por otra calle, por la calle Cedaceros, y estamos en la parte nueva que se construyó hace algunos años. Aquí es donde está, la zona para periodistas, la zona para reuniones, y enseguida vamos a entrar en el viejo palacio, en el palacio del siglo XIX. Estamos avanzando por la zona nueva del palacio del Congreso de los Diputados. Y hay un momento en el que todo cambia. Este es el momento en el que todo va a cambiar, porque estamos en una zona con loseta de mármol, y a partir de esta puerta que cruzo ahora, pues hay unas alfombras estupendas, alfombras antiguas. Ya es otro ambiente este, Carlos. Estamos ya entrando en el ambiente del 19. Vamos a ver. ¿No habría que haber reformado ya la Constitución?
Bueno, esto es muy complicado de responder. Yo creo que la Constitución no es el momento de reformarla. Las tres reformas que se han hecho han sido reformas puntuales que han estado bien hechas. Es decir, por un lado, la del sufragio pasivo de los electores europeos que residen en España en las elecciones municipales. Por otro lado, el artículo 135 de la estabilidad presupuestaria. Y luego, recientemente, el artículo 49 el que regula los derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que la Constitución lo que hay que hacer es aplicarla.
Ya, ¿por qué pones esa cara cuando dices aplicarla?
Porque creo que estamos acostumbrándonos a que no siempre se aplique, y que hablemos de reformarla antes de conocerla. El problema es que mucha gente habla de reformar la Constitución sin conocerla suficientemente, y no sabemos qué es lo que quieren reformar, ¿no?
Ha habido un periodo de fuerzas políticas que subían como cohetes y caían como plomos, y han durado un rato, pero no significa que hayan perdido. Han dejado su rastro para decir, no sirvió el 78.
La cuestión de que aplicarla, es verdad que hay algunos apartados, por ejemplo, el título octavo se ha quedado obsoleto porque lo que hace el título octavo es decir cómo se accede a constituirse en comunidades autónomas. Hay partes de la regulación de los derechos fundamentales que también se podrían retocar. El tema de la sucesión en la corona, de la preferencia al varón sobre la mujer, habría que retocarlo. Pero no creo que no hay que reformar la Constitución para destruirla, sino para mejorarla. Y por desgracia, lo que se está planteando ahora por muchas personas es la reforma más bien para destruir los cimientos de la Constitución. Entonces creo que la Constitución hay que reformarla cuando haya un consenso claro para reformarla. De hecho, hacen falta 2/3 o 3/5, si no, no se puede reformar.
Bueno, ahora no hay ese... No. pero vamos a estar mucho tiempo sin esa mayoría. Pues,
por eso digo que mejor seguir con lo que estamos, porque al final las mayorías de reforma no son caprichosas. Lo que intentan es garantizar que se alcanza un consenso más o menos similar al que hubo en su momento. Y si ahora no lo hay, pues no creo que sea conveniente acometerla, ¿no?
Después de las elecciones de 1977, los diputados que fueron elegidos en esas elecciones se convirtieron en los que fueron la constituyente. Entraban por aquí, estoy ahora mismo en el patio que une los dos edificios, y los elegidos 350.
Sí, ya,
350. No ha cambiado el número de diputados desde entonces.
No, podría cambiar, pero no ha cambiado.
Ya, o sea, sé yo que cambiar. Tú alguna cosa tienes escrita sobre esto.
Sí, alguna. Podría cambiar porque es entre 300 y 400 lo que dice la Constitución española. Entonces, bueno, las Cortes Constituyentes no, en realidad se rigieron no por la Constitución, que fueron, no estaba hecha, ¿no?, sino por la Ley para la Reforma Política y el Decreto Ley Electoral del 77. En la campaña electoral, los programas electorales de los partidos políticos llevaban todos propuestas de elaboración de la Constitución. De hecho, la Ley para la Reforma Política, cuando se aprueba, hay un artículo de la Ley para la Reforma Política que establece el mecanismo de reforma de la propia ley. Y a partir de ese artículo, la Ley para la Reforma Política, que era una ley de 5 artículos, no era más, se abre la puerta a elaborar una nueva Constitución. En realidad estaban reformando todo lo anterior. Era una reforma que en realidad era una ruptura. Había una discusión, como bien sabes, sí, entre los que defendían una ruptura. Con lo cual, fueron unas Cortes que se eligieron para aprobar la Constitución y para aprobar leyes que, por ejemplo, la ley de amnistía se aprueba antes que la propia Constitución, pero se estaba discutiendo a la vez. Entonces, digamos que tienen la doble característica. Son constituyentes y son también un poder legislativo ordinario.
Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Centrista va a votar no a la moción.
¿Cómo era ese Congreso, esos 350 diputados, cuando hay que redactar la Constitución? ¿Qué composición tiene y qué disposición hay para la redacción de la Constitución entre las fuerzas representadas aquí, en la Cámara, delante de la Cámara que estamos?
Bueno, el partido mayoritario en las primeras elecciones democráticas, 15 de junio del 77, fue Unión de Centro Democrático, con 166 diputados. El segundo partido, el Partido Socialista, con 120 o 121.
No está consultando Carlos Vidal ningún papel, se lo sabe de memoria.
Y luego quedaban por detrás el Partido Comunista, que tuvo alrededor de 20 diputados, no sé si 20 o 22, Alianza Popular, que tuvo muy pocos, ellos esperaban bastante más y tuvo muy pocos, tuvo 16 diputados, y luego ya otros partidos minoritarios, Minoría Catalana, por ejemplo, lo que hoy es Junts y fue Convergencia y Unión. Al principio era Minoría Catalana, el Partido Nacionalista Vasco y partidos ya más pequeñitos. Entonces, los partidos más fuertes, que eran el Partido Socialista y el Centro Democrático, estaban absolutamente empeñados en llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, y ahí eso también arrastró a Alianza Popular y al Partido Comunista. La ventaja de esas Cortes era que, la ventaja, digamos, desde el punto de vista político, sí, era que el gobierno de UCD, aunque no tenía mayoría absoluta, le quedaban 10 escaños para alcanzarla, podía alcanzar la mayoría con 4 partidos diferentes. Primero el Partido Socialista, que...
geometría variable.
Claro, exacto. Entonces, el Partido Socialista, el Partido Comunista, Alianza Popular o incluso con los catalanes o vascos. Entonces, eso facilitaba mucho las cosas porque no había el problema que hay ahora de que solo hay una posibilidad de conseguir mayoría con todos, en este caso el gobierno actual, o en su día muchas veces siempre contando con los catalanes o con los, o sea, la minoría catalana o la minoría vasca, que aunque tuvieran muy pocos escaños, se hacían valer esos escaños para sacar los presupuestos, para formar gobierno. En ese gobierno inicial, en esas dos primeras legislaturas, la ventaja fue esta, que había la posibilidad de geometría variable, entonces era mucho más difícil el chantaje, ¿no?
Gracias, profesor Vidal, por contarnos parte de la historia de la Constitución. La verdad es que, escuchando este relato, le invade uno la nostalgia, un tiempo en el que los grupos políticos, por encima de la aritmética parlamentaria, buscaban un acuerdo. Da nostalgia, da envidia, más que nostalgia, envidia, envidia.
Este reportaje que acabas de escuchar lo grabamos el jueves con la ayuda de los servicios de prensa del Congreso de los Diputados. Lo ha editado Javier Herrero.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, este fin de quedamos, ¿no? Y me encargo yo del vino, que ya estoy en el Corte Inglés. Y en su bodega siempre me recomiendan los mejores, ¿eh? Mira, un Frichante para el aperitivo, Godello para el marisco y un Reserva para el asado. Ah, y para los postres un buen cava, que habrá que brindar, ¿no? Sí, y un licor para la sobremesa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.